Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Indiscutiblemente el tema de las últimas horas ha sido la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala. Aunado a esa detención han venido toda clase de versiones, las oficiales y las que no, que hablan de algunas, sobre todo las no oficiales, en el sentido de que podría haber ya inclusive un acuerdo, hasta una negociación de parte del exgobernador con las autoridades para entregarse a cambio de ciertos privilegios. Esto nos deja abierta la puerta para preguntar esta mañana, Duarte, ¿un botín político?
No bien corría el último año de su gestión como gobernador de Veracruz y Javier Duarte había pasado de representar a una nueva generación de priistas a ser de esos personajes políticos de los que todo el mundo se deslinda. Pasó de los reconocimientos y halagos a ser un impresentable y prófugo de la justicia mexicana. Durante casi 6 meses, el exmandatario veracruzano vivió, como se dice, a salto de mata, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La llegada de Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz no sirvió para amainar la tempestad. Por el contrario, el exmandatario fue involucrado en casos que provocaron el repudio de la sociedad, como la presunta aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer, la creación de empresas fantasma para desviar presuntamente 645,693,000 pesos entre 2012 y 2013, o bien los gastos de su esposa Karime Macías, quien en una tarjeta de crédito adeudaba 8 millones de pesos utilizados en la compra de ropa y viajes de lujo. Ante la ola de denuncias, las autoridades decidieron emitir órdenes de aprehensión en contra de Duarte. Su suerte estaba echada y solamente era cuestión de tiempo. El sábado 15 de abril fue detenido en un hotel a orillas del lago de Atitlán en el municipio de Panajachel, en el departamento de Sololá, en Guatemala. Las imágenes no mentían. Se le veía sereno y hasta risueño cuando era trasladado por personal de la Oficina Central de Interpol en Guatemala, ante quienes no opuso resistencia al momento de ser interceptado. Duarte de Ochoa había caído, como ocurrió también con el exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington, apenas unos días antes. Una vez conocida y confirmada la noticia, los políticos comenzaron a hacer uso de las redes sociales para felicitar a las autoridades por su aprehensión. Con estas muestras, vinieron en cascada las declaraciones que hablan del combate a la impunidad y a la corrupción. Pero también surgieron aquellas voces que primero mostraron sus sospechas por la detención de Duarte y la forma en que se había dado. Después advirtieron sobre el uso electoral que podía hacerse del caso, principalmente en el Estado de México, donde la contienda entre los candidatos está más que cerrada. El proceso de extradición del tristemente célebre exgobernador de Veracruz apenas comienza. Sin embargo, la pregunta está en el aire. ¿La detención de Javier Duarte es un botín político? De esto y más hablaremos esta mañana en nuestra mesa de debate. Para RR Noticias, Iraí Silva.
Y bueno, pues sobre el tema hablamos esta mañana, Javier Duarte, su detención y todas las lecturas políticas que el caso tiene. De eso platicamos en la mesa de análisis de esta mañana. Saludo en el orden en que ha sido sorteada su participación esta mañana a nuestros invitados de los miércoles. Alejandro Maxice, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel, compañeros y a todos los que nos escuchan.
Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos ustedes.
Rodrigo Chávez Fierro.
Saludos a todos.
Y Martín Arango, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel, muy buenos días.
Bueno, pues arrancamos esta mañana. Definitivamente hay mucho para platicar el día de hoy. Y pues primero al bat, el señor Maxice, 2 minutos.
Sí, bueno, yo quisiera iniciar esta intervención recordando lo que platicábamos la semana pasada. Hablábamos de la detención de otro exgobernador, en este caso Tomás Yarrington. Y poníamos sobre la mesa, y me parece que esto era unánime, la necesidad de que siguieran estas detenciones, que se procesara y que se hiciera justicia en los otros casos que seguían en la mesa de gobernadores que habían cometido algunos ilícitos y estaban bajo investigación o ya bajo una orden de aprehensión por parte de la Procuraduría. Y eso fue lo que se ejecutó la semana pasada. Me parece que esto, pues sin duda para nuestro país, para principalmente para el Estado y el pueblo veracruzano, es una noticia positiva. Veíamos en las redes sociales cómo la gente festejaba la detención de Javier Duarte, que es ahora un villano en Veracruz y en el país, y a los villanos se les detiene y se les procesa. Entonces me parece que la detención Es algo importante. Se está haciendo el trabajo de detener a estas personas que están bajo investigación, que huyó, que se escondió de la justicia y que, pues, en este trabajo de investigación y de cooperación con las agencias, principalmente la Policía Internacional y en este caso la Policía guatemalteca, pues se logra la detención de Duarte. Mucho se habla de por qué justo en este momento. Cabe mencionar que faltaban 50 días para que sea la elección. El día de la detención, el pasado sábado, faltaban 50 días para la elección del Estado de México. Uh-huh. En 50 días pueden pasar muchísimas cosas. Se habla de una emergencia electoral, de por qué sale en ese momento. Me parece que no era el mejor timing, ni el mejor día, ni el mejor momento de sacar una noticia como esta si se buscaba que esta tuviera un gran impacto mediático.
O a lo mejor sí, porque era la noticia más importante para un lunes de Pascua, regresando de un fin de semana, a lo mejor con notas tal vez bajas. Eso será pues ya cuestión de diversas lecturas. Turno número 2 para el señor Jesús Méndez Aguilar.
Buenos días a todos los compañeros aquí en la mesa. Bueno, ciertamente Italia y Estados Unidos se disputan la extradición de Yarrington Duarte, en nuestro caso México, y que esto significa de alguna manera esa justicia tardía que el pueblo de México busca. ¿Y por qué razón tardía? Porque simple y sencillamente conocido era, o de suyo, al menos de los que estamos aquí en la mesa con un poquito de estar pendientes de lo que acontece y pasa en nuestro país, pues las lecturas que se van dando en este proceso, incluido el de sus gubernaturas de cada uno de ellos. Y porque simple y llanamente se hacían ya sentir no solamente pasos detrás de ellos, sino que estaban ya de carácter manifiesto el problema del carácter legal que ya se veía venir en este sentido. Entonces, a mí me parece que esta justicia tardía tendría que darse con toda veracidad si es que efectivamente hubiera cárcel. Lo dudo, es probable que no se dé, es probable que también, y para esto pues no se necesita ser pitonizo, sino simple y sencillamente ver cómo se han dado las cosas. Con anterioridad, algún personaje por ahí hasta le regresaron su lana. Tenga, señor, usted no es culpable y tenga todos sus millones. Y entonces, pues, a disfrutarlos. Y eso en nuestro país sí lo hemos visto, lo hemos analizado. Y yo creo que nos hace falta no solamente el sentido común, sino de verdaderamente tener instituciones que soporten justamente esa credibilidad. No la tenemos en este momento.
7:44, ahora el turno para Rodrigo Chávez Fierro.
Bueno, me parece que si se quiere buscar coincidencias en lo que sea, lo vamos a encontrar, ¿no? Siempre pues, nosotros vamos a decir, pues es que dejó de llover gracias a que clavé unos cuchillos en las macetas, y uno puede siempre tratar de encontrar estas coincidencias. Y si uno es mal pensado, pues con mayor ganas tratará de buscarlas. Me parece que respecto a la detención de Javier Duarte, me parece que hay que congratularse. Me parece que la situación que sucedió en Veracruz bajo su administración, no solamente con los desvíos de recursos, sino la situación con la gente que cubría la administración Duarte, los homicidios a periodistas que hubo durante su administración. Había varias cuestiones de las cuales hay que investigarse, y no hay que quedarse solamente con que ya cayó Duarte y bueno, ya por mucho que pueda pasar en la cárcel varios años, no solamente hay que quedarse en eso. Se tiene que investigar, y como ciudadanía tenemos que pedir toda esa información de la estructura que estuvo acompañando a Javier Duarte, porque no solamente es que el gobernador ha hecho todos los movimientos, claro, ¿no? Evidentemente hay todo un equipo de apoyo que sabía todo lo que se estaba haciendo, que le ayudaba al desvío de los recursos, que le ayudaba incluso en esta parte de la fuga y salida de nuestro país, y que son responsables responsables de ello y tienen que enfrentar un procedimiento legal al respecto. No solamente se tiene que acabar ya y decir, ah, bueno, ya de Veracruz ya lo detuvimos, que a todos los demás los vamos a perdonar, sino tenemos que conocer la estructura financiera que le permitió a Javier de Duarte desviar 50,000 millones de pesos de las arcas públicas hacia otros fines para los cuales no estaban destinados, para a partir de ese aprendizaje pues ir tapando, ahora sí que ni modo, muerto ni al tapar el pozo, pero a tratar de contener que esto no se vuelva a repetir.
7:46, Martín Arango.
Bien, todas las señales que veo en torno a la detención de Javier Duarte me indican que esta fue una detención programada. Y el hecho de que sea programada nos hace pensar que el gobierno mexicano, pues tal vez tenía datos de su ubicación desde tiempo atrás. ¿Y por qué digo esto? ¿Acaso Javier Duarte no sabía que su familia estaba siendo monitoreada por el Estado mexicano? O sea, ¿fue tan tonto como para llevarla a él? ¿Y cómo es que tuvo Javier Duarte la oportunidad de tener un día de convivencia con su familia? Es decir, todo pareciera indicar que le dijeron, a ver, pues ahí tienes un día para que puedas despedir de tu familia. Maestro, ya te tenemos que detener, no puedes seguir prófugo. Y entonces, a mí me parecen señales que me parece pues inaudito que Javier Duarte no tuviera conocimiento de eso. Como inaudito me parece que un día antes de que se hubiera escapado, pues el señor estuvo sentado en la mesa de Osorio Chong, ¿no? Y el propio Osorio Chong pues le hizo saber que su situación era completamente insostenible. Bueno, lo anterior me parece que se confirma cuando la PGR dijo que no había ninguna investigación contra la esposa de Duarte, cuando todos sabemos que ella es uno de los personajes que se ha gastado el dinero de los veracruzanos en compras que ya están debidamente acreditadas. Todo esto nos da a entender, por supuesto, que hay un pacto de inmunidad para su familia, para los bienes, y que, bueno, pues yo no considero a Duarte como un chivo expiatorio, pero sí me parece que hay un pacto de inmunidad en contra de sus bienes y de su entorno familiar.
Bien, arranca la segunda ronda, Alejandro Maxice.
Sí, efectivamente puede haber todo este tipo de historias que podemos maquilar en nuestras mentes, y mientras más mal pensados seamos, mejores serán estas historias, como ya lo comentó Rodrigo. Y me parece que, bueno, está bien, es parte de la política, así como cuando hay yerros, cuando haces mal las cosas, eso se convierte en un fiasco o en un error que muchas veces se traduce en malos resultados electorales. Cuando haces bien las cosas, esto también se puede traducir en una oportunidad electoral o de gobierno, o de legitimar las acciones que estás haciendo a partir del trabajo que haces en una institución gubernamental. Me parece que lo que venimos aquí a esta mesa y en un medio de comunicación podemos transmitirle a la gente son los hechos, no lo que pensamos, no lo que nos estamos imaginando. Y los hechos son que ya los están deteniendo, que están procesando a los exgobernadores, que a diferencia de administraciones anteriores en las que se encubría casos como el de Tomás Yarrington, hoy no se encubren, hoy se investigan, se aprenden a las personas y se trabaja para que se aplique esa justicia. Queremos que haya muchos más. Sin duda no estamos conformes con que detengan a uno o detengan a dos. Estaremos conformes y estaremos contentos o satisfechos como sociedad con la impartición de justicia cuando el daño sea resarcido, cuando paguen con la justicia el daño que han cometido a los estados que han gobernado estas personas. Debemos seguir exigiendo estas capturas, que se paguen los daños, que los otros exgobernadores y gobernadores en funciones que están cometiendo ilícitos paguen y que no queden impunes como quedaron impunes años atrás, cuando no se investigaba y mejor se daba carpetazo a los expedientes.
Ahora son las 7:50. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, al momento ciertamente creo que es telenovela y no estamos inventando. Ciertamente estimado Ale. ¿En función de qué? Pues de que simple y sencillamente estamos analizando hechos, ¿sí? Ciertamente los detuvieron y ahí están. Sin embargo, la prontitud de la justicia también es un poco lenta. Si nosotros nos congratuláramos, bueno, lo tendríamos que hacer cuando ya el juez dicte una sentencia de X, Y número de años de prisión, simple y llanamente por haber abusado de los recursos del erario. Ese es el menor, ¿sí? Los otros que intervienen ya cuestiones más delicadas como el crimen organizado, colusión, corrupción, etcétera, etcétera, pues ya es otro tipo de situaciones. A mí me parece que lo que tenemos que ya darle seguimiento a los ciudadanos, y esa es la propuesta, que tendría que darse esa vigilancia extrema a los miembros del Congreso. ¿Qué hicieron los miembros del Congreso veracruzano para que todo se sucediera así como lo estamos observando? ¿Qué hizo el auditor local? ¿Qué hizo el auditor federal también? Porque cierto es que lo tenían monitoreado. Y los tesoreros, porque hubo varios funcionarios en el gobierno del estado por donde pasaron justamente todos estos movimientos. Y todavía nuestros amigos banqueros que contribuyeron justamente a que las arcas se fueran los recursos así de un lado a otro tan fácilmente. ¿O que solamente utilizaron dinero líquido? Sería la pregunta.
Bien, ahora el turno para Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, ahora que don Chucho saca el tema de la Auditoría Superior de la Federación, me parece importante entender el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, donde precisamente la auditoría, y además que ya tenían esos señalamientos, solamente que hay que tener todo un procedimiento legal que se tiene que seguir. La auditoría no puede ir a detener a una persona, no está dentro de su competencia el girar un orden de aprehensión, sino que tiene que seguir un procedimiento que está legalmente establecido y no se pueden saltar por mucho que quisiéramos. Que fuera de una forma inmediata, pero dentro del nuevo contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, me parece que con las atribuciones bastante pesadas, digamos, que va a tener hoy en día la auditoría para incluso meterse en recursos estatales y municipales, precisamente lo que queremos ahora es ir limitando esta situación que vimos en estos estados y con otros temas tan graves, con un sobreendeudamiento excesivo para algunos estados. Si es una cuestión, reitero, en la que es una buena noticia, hay que seguir investigando, obviamente se tiene que esperar la sentencia, que esto puede tardar años en que se dicte la sentencia, en lo que se desahoga todos los distintos procedimientos, porque no solamente será uno, que las autoridades ministeriales tendrán que ir acreditando la responsabilidad de Javier Duarte en aquellos en los que sí tuvo que ver y en aquellos en los que no, pues no, ya, ¿no? Es lo que sucede, pero seguramente habrá una sentencia condenatoria en estos casos, y es un mensaje, reiteramos, hacia todas las personas que están en un servicio público, de que ya las cosas ya no se pueden hacer como se hacían en otros momentos, de agarrar el dinero a puños de las arcas públicas y llevártelos a gastar en lo que quieras.
Bien, son las 7:54, ahora Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, el titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó que el proceso de extradición puede durar de 6 meses a 1 año. Y bueno, pues a Duarte se le imputan, en la carta de extradición solicitada al gobierno de México a Guatemala, se le imputan delitos por lavado de dinero y delincuencia organizada únicamente. Su pena podría alcanzar hasta los 55 años de prisión. Y me suena sospechoso que el gobierno mexicano, tengo un sospechosismo de que el gobierno mexicano haya utilizado como estrategia jurídica la extradición y no la deportación, sobre todo cuando el gobierno de Guatemala puso sobre la mesa el hecho de que la estancia de Javier Duarte era una estancia ilegal y que en consecuencia el gobierno de Guatemala lo pudo haber aprendido, lo pudo haber puesto en territorio mexicano, y en ese momento el gobierno de México lo pudo haber aprendido para que fuera juzgado, sí, por estos dos delitos, pero también por todos los delitos que se le están imputando. A ver, el problema es que, bueno, se dice en algunos medios, no he tenido la oportunidad de verificar la legislación guatemalteca, que en este país las leyes indican que solamente se puede extraditar a un individuo bajo los delitos que establece la propia solicitud de extradición y no por más delitos de los que se mencionen en esta misma. Uh-huh. Esto es gravísimo, porque entonces Javier Duarte solamente podría ser imputable por los delitos que el gobierno de México solicitó al gobierno guatemalteco en este documento. Esto me resulta aún más sospechoso cuando hay elementos tangibles para poder solicitar la deportación, que es lo que digo, ¿no? Este personaje tenía una estancia no legal dentro de este país y el gobierno pudo haber hecho las cosas más ágiles de esta forma.
Bien, son las 7:56. Ahora Alejandro Maxice en la última ronda.
Sí, no estoy seguro de esa información, habría que revisarlo, porque cuando te deportan es en libertad, no es bajo proceso.
Es correcto.
Una deportación no es siguiendo un proceso de justicia.
Y además es una decisión de un país.
Es una decisión que toma un país para otra persona. Pero bueno, no nos vamos a enfrascar en este tema. Yo también tengo sospechosismo, pero en otra vertiente. ¿Por qué declara Andrés Manuel López Obrador que Javier Duarte va a hablar en su contra? ¿Qué teme? ¿Qué sabe? ¿Qué ha hecho Javier Duarte con Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo están ligados? ¿Cuáles son los nexos que hay entre estas dos personas y el partido al que representa, del cual es presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué un día después o dos días después de la detención del señor Javier Duarte se adelanta Andrés Manuel a asegurar que va a declarar en su contra? Hay un dicho que dice: explicación no pedida, acusación manifiesta. Entonces ya solito está empezando a explicar o a justificar que porque todo es invento, que va a ser falso. Bueno, hay que ver. No sabemos qué vaya a declarar el señor. Pero yo no me atrevería a decir Javier Duarte va a declarar en mi contra si no hubiera algún elemento o alguna justificación o razón para que este señor lo hiciera. Me parece que eso es algo que tenemos que observar. ¿Qué dinero del que se estuvo desviando cayó en manos de este partido o de esta persona, Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es la relación que hay entre Javier Duarte, entre los resultados de Morena en Veracruz o entre las siguientes elecciones en Veracruz y la participación del Movimiento de Regeneración Nacional?
Bien, son ahora las 7:59. Ahora el turno para Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, se filtra en primera instancia del gobierno de Guatemala en una nota periodística que el gobierno de México, fíjense ustedes, solamente le solicitó de manera verbal la detención. Cuestión también ahí simpática y chistosa, justamente por lo que se va a hacer en ese sentido. Entonces, a mí me parece que este sospechosismo pues está manifiesto y claro de que efectivamente las cosas no se están haciendo bien, porque tuvo que haber necesariamente, si hubiera extradición, un documento específico en donde se dijera por qué se le detiene, porque por otra forma no le podría detener la autoridad de Guatemala. Entonces, desde ese punto de vista, por eso se podría todavía retrasar más ese proceso, porque entonces sí ya lo tendría que juzgar un juez de Guatemala y dar su opinión para efectivamente decir, bueno, pues okay, entonces sí lo extraditamos y allá va, ¿no? Y de ahí la temporalidad que se pudiera dar. Ahora bien, en el caso específico de lo que Alejandro comenta, a mí me parece que no solamente sospecha manifiestamente Andrés Manuel de las malas acciones que pudiera estar haciendo el propio Yunes en este sentido, porque ya lo dijo, inclusive dice que lo tiene registrado en función de que aparentemente se le había dado, y no Andrés Manuel, pudiera ser alguna otra gente, digamos, de los candidatos que hubieron, pero no directamente a Andrés Manuel. Entonces, en ese sentido, sí hay sospecha de que pudieran imputarle de alguna manera cualquier tipo de situación. Y dice, bueno, pues si se van a venir sobre de mí, pues de una vez lo digo. Entonces, en ese sentido, quedaría el comentario.
No soy mentiroso, soy culpable, pero no mentiroso, abierto.
Bueno, son las 8 de la mañana, ahora el turno para Rodrigo Chávez Fierro.
Pues andan muy sospechosistas el día de hoy todos los compañeros de la mesa y creo que hay que irse con las reservas adecuadas, ¿no? Me parece que ya estarse predisponiendo a que Duarte saldrá en libertad o que se está haciendo todo para que se queden con sus bienes o para que no se le procese por algunos otros delitos, bueno, creo que 50 años solamente con los de delincuencia organizada creo que ya son bastantes, o sea, para pagar, ¿no? O sea, creo que con eso la justicia mexicana podría decir que se hizo bien las cosas y luego una sentencia de 50 años para Javier Duarte. Ahora bien, creo que sí tenemos que también esperar si a estos hechos. Ahorita Javier Duarte está detenido, que es una cuestión que, reitero, el Estado mexicano sí tiene que congratular por la detención de esta persona y hay que ir viendo el desarrollo. Por eso no se trata ya nada más de, sí, ya tenemos a Duarte, ya a lo que sigue, ¿no? Hay que ir acompañando toda la investigación, saber por qué delitos la Fiscalía General de la República estará imputándole, cuál es la respuesta por parte de sus abogados, cuáles son las justificaciones, cuál dentro de la propia protección que se le da a los ofendidos de reservar cierta información, y al final saber cuál es la sentencia que caerá sobre la persona y la gente que le estuvo ayudando. Reitero la importancia de desmantelar las estructuras de corrupción que existen en el estado de Veracruz, no solamente la detención de Javier Duarte, sino todos aquellos que estuvieron involucrados en estos actos de corrupción. Tiene que haber un señalamiento, una imputación, un procedimiento penal y desde luego una sentencia en contra de todos aquellos funcionarios y también personas que no forman parte del gobierno que ayudaron a Javier Duarte al desvío de todos estos fondos, y tiene que haber toda esta rendición de cuentas por parte de estas personas.
Ahora son las 8:03, Martín Arango.
Bueno, respecto a lo que decía Alejandro, efectivamente, el gobierno de Guatemala en el caso de una deportación lo hubiera dejado en libertad aquí en México, pero ya lo hubiera dejado en México y a conocimiento de las autoridades mexicanas. Es decir, se pudo haber dado en este supuesto, en el caso de que el gobierno hubiera querido tomar el camino más rápido para poder juzgar a Javier Duarte, hubiera podido haber utilizado esta estrategia jurídica. Ya lo han hecho. Así se ha trabajado ya en otras ocasiones, como estrategia jurídica, insisto. Nos da a entender que hay un acuerdo de inmunidad, de darle ventajas en el juicio y de proteger a Javier Duarte en algunos aspectos. Y bueno, pues es que en el PRI dicen que combaten la corrupción, pero por otro lado vemos que conceden este tipo de ventajas jurídicas en favor de Javier Duarte. Nos están mandando un Duarte blindado. Y con esta solicitud de extradición, pues solamente, a mi entender, solamente podrá ser juzgado por estos dos delitos. Por otro lado, qué bueno que sale el tema de López Obrador. Me parece infame que el video que difundió hace un par de días López Obrador, pues acredita la complicidad que este tiene con Duarte, ¿no? En su momento no fue crítico, en el año pasado en las elecciones, no fue crítico López Obrador con Duarte en la pasada campaña de Veracruz, y hasta el propio candidato del PRI, Héctor Yunes, señaló que Duarte, el apoyo de Javier Duarte, no estuvo con él. Recordemos que Yunes no era el gallo de Duarte, sino que este apoyó al candidato de nombre Cuitláhuac, que era el candidato de Morena. Y bueno, pues como bien decía Alejandro, ¿no? Excusa no pedida, acusación manifiesta. Ya se está curando en salud López Obrador cuando dicen, me van a querer echar a mí la culpa. Yo lo que creo es que se debe de abrir una línea de investigación para acreditar la forma en que Duarte le entregó recursos públicos a Morena con la finalidad de que Miguel Ángel Yunes llegara a ser gobernador de Veracruz, que no lo lograron. Ahí está Miguel Ángel como gobernador.
Sin duda seguiremos escuchando mucho del caso Duarte. Está tan sencillo como que este día tiene su primera audiencia y bueno, pues es sintomático del caso de que que el propio señor Duarte pidió que se retrasara la misma, ya que argumentó que no tenía dinero para pagar un abogado. Ese fue su argumento legal. En fin, veremos lo que sucede en las próximas horas, porque la audiencia es hoy a las 2 de la tarde, tiempo de México, y veremos qué ocurre también en los próximos días. Sin duda, será importante ver lo que pasa con Duarte, pero me hago eco de lo que ha dicho Rodrigo. Implica también pues revisar toda la estructura que estaba cerca de él, porque efectivamente yo no creo que haya algún video del señor Duarte formado en la fila de algún banco sacando la lana o cosas por el estilo. El tema tiene que ver también con la red cercana, con los contactos de él, y pasa por dos temas. Por uno, el castigo corporal, y segundo, pues la restitución de todo lo que esquilmaron. Señores, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta mañana. Saludos y gracias, Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Rodrigo Chávez Fierro.
Saludos a todos.
Y Martín Arango.
Encantado de estar en esta mesa. Hasta pronto.
Y bueno, pues antes de despedir la mesa, quiero agradecerle muy puntualmente a Rodrigo Chávez Fierro. Es el último día que nos acompaña como integrante de esta mesa. Sus compromisos académicos como justamente pues profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro le impiden pues acudir con nosotros los próximos miércoles. Sin embargo, le dejamos la puerta abierta para que siga como pues invitado de esta casa, porque tu participación siempre para nosotros, Rodrigo, es fundamental, importantísima. Te has convertido con el paso del tiempo en una de las voces más lúcidas, más críticas en la escena aquí en Querétaro, y para nosotros, para esta casa, para nuestro director general José Luis Rodríguez y para tu servidor Ángel Solís particularmente, es vital que sigas formando parte del equipo de voces que iluminan a nuestros amigos radioescuchas, Rodrigo.
No, hombre, para mí es un honor estar aquí en la mesa, todos los que hemos formado parte, grandes amigos, grandes colaboradores, y bueno, estar aquí en lo que podamos servir, y bueno, ya la agenda académica luego apremia un poco, y bueno, hay que dar también estas elecciones, pero estaremos colaborando aquí en lo que podamos seguir aportando. Agradecerle siempre a José Luis Rodríguez la oportunidad, a ustedes y a los compañeros de la mesa, y seguirlos escuchando todos los miércoles aquí en esta mesa.
Bueno, pues Rodrigo, una vez más, muchas gracias por tus comentarios, por tu opinión siempre, siempre crítica y lúcida, y esta es tu casa siempre.
Muchísimas gracias.
Bueno, señores, que estén muy bien. A los demás, pues aquí nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Bueno, gracias. Ahora son las 8:07, regreso enseguida contigo.